Como ustedes saben, en cada uno de los principios de cada mes de este año hay una campana que suena. Y hoy tenemos una campana para poder compartir. Quizás usted puede pensar que estos mensajes pues, son mensajes normales, de alguna forma lo son, pero son significativos porque siempre asoman en un momento determinado. Y al menos yo, por lo menos, lo que percibo es que siempre que Dios me los permite ver, tiene que ver con cosas que están pasando y con situaciones que nos hacen ver las señales de este tiempo. Estos días, mientras orábamos en la mañana, el Señor me trajo un ejemplo de algo que es significativo. Y es que cuando hay una carrera en un circuito y los corredores están corriendo, en muchas ocasiones, aunque los corredores saben muy bien cuántas vueltas tienen que hacer, a veces para ser avisados de que están en la última vuelta, cuando pasan por la línea de meta, suena una campana. Y entonces, hasta que pasan todos, esa campana sigue sonando para avisar que están en la última vuelta. Ha habido casos de corredores que no se han dado cuenta y cuando ha llegado la última vuelta pensaban que era la anterior y se han parado. Por eso es que se avisa. Y yo vi el símil de lo que eso significa en este tiempo. Estamos corriendo una carrera muy importante en la historia de la vida. Y Dios está haciendo sonar sus campanas, diciendo, esta es la última vuelta, estamos en las últimas vueltas, este es el último tiempo. Así que hagamos caso a lo que Dios tiene para nosotros con estos toques de campana que Él nos da. Quiero hablarles de la historia de un rey que es muy significativa. Es la historia del rey Roboán. Roboán era el hijo de Salomón que tuvo con una mujer que no era del pueblo de Dios, amonita para colmo. Roboán es el nieto de David y el hijo de Salomón. Pero la historia de Roboán es muy triste porque con su reino, el reino de Israel se dividió en dos. Por un lado, 10 tribus, las tribus del norte, con su capital en Samaria, y el reino del sur, dos solo tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. A ese reino se le llama el reino de Judá, o a veces el reino del sur, pero principalmente se llama el reino de Judá. Roboán es un hombre, un rey, con una gran ascendencia, porque tuvo un abuelo especial llamado David. El rey más sobresaliente en toda la historia de Israel fue el rey David, su abuelo. Y tuvo un padre que tuvo una característica que fue el rey más sabio que nunca en la historia se había visto. Por tanto, Roboán vino de un linaje muy especial. Ven conmigo a Primera de Reyes capítulo 12 para que veas cómo comienza la historia de este hombre. Y vamos a mirar a través de este ejemplo, la campanada que Dios nos quiere mostrar en este día. Versículo 1 del capítulo 12 de Primera de Reyes. Es curioso hasta el día y hasta el momento en que esto sucede. Aproximadamente, Roboán tiene unos 40 años. Es un rey joven, relativamente joven, pero aproximadamente tiene unos 40 años. Dice así el versículo 1. Roboán fue a Siquén. Siquén es una ciudad del reino del norte, no es Jerusalén. Él vive en Jerusalén con su padre Salomón. Cuando muere Salomón están en Jerusalén, pero él sube al norte, a Siquén, una ciudad significativa porque ahí, por ejemplo, Abraham adoró, ahí, por ejemplo, está enterrado José. Por tanto, es una ciudad significativa, pero es una ciudad en el reino del norte, en el reino de las 10 tribus. Es de alguna forma una ciudad significativa para las tribus del norte. Fue a Siquén porque todo Israel había venido a Siquén para hacerle rey, iban a coronarlo. Entonces, cuando yo, Jehová, hijo de Nabá, que aún estaba, Jeroboam, hijo de Nabá, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle y dice, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo. Lo hablo rápido porque no quiero un poco contar toda la historia, pero la realidad es que sucede algo muy interesante. Versículo 4. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Eso es lo que le dijeron las 10 tribus del norte, representado por un hombre llamado Jeroboam, que después llegó a ser su rey. Mira, Jeroboam, tu padre vivía muy bien, pero en los últimos tiempos de su vida, Salomón vivía tan bien que empezó a poner un mayor nivel de impuestos sobre la gente. Tuvo que empezar a servir a tantas mujeres y a tantos dioses que empezó a subyugar a la gente con demasiados impuestos. Por favor, levanta el pie del acelerador, Roboán. Quítanos un poco la carga. Y si así lo haces, Roboán, te serviremos. Vas a ser nuestro rey. Y él le dijo, bueno, iros. En 3 días volvéis y voy a ver qué he decidido. Versículo 6. Entonces el rey Roboán pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos, los ancianos, le hablaron y le dijeron, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y le dijo, ¿cómo me aconsejáis que yo haga? A ver, ¿qué queréis que yo haga? ¿Disminuyo el yugo o no lo disminuyo? Miren qué respuesta tan osada de estos jóvenes. Entonces los jóvenes que se habían criado con él, segunda vez que lo dice, le respondieron y le dijeron, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyelos algo. Así les dirás. El menor de los dedos míos, o sea, el meñique, tanto del pie o de la mano, el menor de los dedos míos, es más grueso que los lomos de mi mismo padre. Fíjense con qué altivez. Y quiero que después de esta frase la analicemos, porque es poderosísima esta frase. Es una frase hedonista terrible. Los jóvenes le dijeron, dile a estos hombres, mira, mi dedo más pequeño es más grueso que el lomo de mi mismo padre. O sea, como diciendo, yo soy 10 veces más que lo que él podía ser. Entonces, pues, le dijeron eso, le dijeron, mira, si vosotros pensáis que os voy a quitar la carga, os voy a poner más, aún voy a enviar hasta escorpiones. Y entonces, Roboán toma el consejo de los jóvenes, se lo dice, y el pueblo se divide en dos. Roboán tuvo la oportunidad de ser un buen rey, pero la perdió. Pudo haber tenido una herencia muy buena, porque tenía un padre que era muy sabio y un abuelo que era un hombre muy fiel a Dios. Pero no asumió la herencia paternal, sino que él decidió ser él mismo, dejando a un lado que sus padres y su abuelo le habían dado. Esto es una de las primeras necesidades de toda persona joven. Cuando cree que él puede ser más que sus propios padres con sus propios consejos, desecha lo que sus padres le han podido dar. Desechan el consejo, desechan la influencia, desechan las marcas, las señales, desechan la voz y el consejo de sus padres. Roboán vivió bajo 2 grandes privilegios. Uno, un reino que creció siempre en paz, porque en la casa de Salomón nunca hubo guerra en 40 años. Era tanta la prosperidad de Salomón que todos los pueblos se inclinaban ante él. Por tanto, Roboán viviendo en completa paz. Nunca supo lo que era la guerra, ni nunca se vistió con su padre para ir a ella. Nunca. Cuando él hace esto, y decide de esta forma, y desecha el consejo de los ancianos, de repente Roboán empezó a vivir la guerra por el resto de sus días. Hasta el punto que peleó contra Jeroboán todos los días de su vida. Lo golpearon, lo vencieron y aún el faraón de Egipto lo golpeó, le saqueó, saqueó el templo y lo venció. Siendo un hombre que no estaba acostumbrado a la guerra, por su necedad se metió en guerras. Pero cuando tú eres un guerrero como David, que lo era, estás acostumbrado a las batallas. Cuando tú eres un hombre que has vivido muchas peleas en la vida, un golpe más lo puedes asimilar. Pero cuando tú nunca has vivido nada, tú imagínate que un papá y una mamá han tenido dos hijos maravillosos. Nunca han tenido ningún problema con sus hijos. De repente uno de ellos, de repente sucede algo. Eso es una crisis. ¿Por qué? Porque como no estás acostumbrado que tu hijo se te rebele, que tu hija te haga esto, que aquel te haga aquello. Entonces tú vives tranquilo, has dormido en paz 100 años. Pero un día esas cosas pueden cambiar. Es lo que le pasó a Roboán. La primera cosa es que Roboán no estaba acostumbrado a la guerra. La segunda cosa es que Roboán vivía al amparo de un templo que revela la presencia de Dios entre su pueblo. El templo de Salomón fue un templo glorioso, nunca hubo uno igual, y cuando fue destruido, los que se levantaron ya nunca fueron los mismos. Por tanto, el templo de Salomón es la herencia del tabernáculo de David, que era la herencia del tabernáculo de Moisés, y en medio de eso hay una revelación de la importancia de la presencia de Dios en los días de Roboán. Son las dos cosas más importantes, dos cualidades que él no supo aprovechar y que en alguna medida jugaron en su contra. Porque él nunca se expuso a la guerra, y porque a la vez este hombre vivió en una gran opulencia. Y como vivía así, estaba acostumbrado a que lo que pedía, sus deseos, eran órdenes para otros. Así vive Roboán. Es significativo que Roboán recibe el trono en Siquén y no en Jerusalén. Es significativo porque Siquén, aunque es un sitio histórico, es el lugar de su debilidad. Vamos a suponer que tú quieres hacer un tratado de paz entre dos naciones. Habitualmente, si tú vas a hacer un tratado de paz a una de las capitales de la nación a la que vas a hacer, tú te encuentras en debilidad. Por eso los tratados de paz se hacen en ciudades, ¿sabes dónde? Neutrales. Hace muy poco se firmó un tratado de las FARC, donde el gobierno de Colombia hizo un acuerdo con los terroristas y se fueron a Oslo. Hace algunos años atrás, israelitas y palestinos firmaron un acuerdo en Oslo, capital de Noruega. Por tanto, casi siempre se suele escoger una ciudad neutral para no sacar ventaja del ambiente del lugar. Esto no fue lo que hizo Roboán. Roboán vivió su coronación en medio de las 10 tribus, o lo que es lo mismo. Cuestionaron su reinado tomando ventaja que estaban en tierra de las 10 tribus. Y eso le quitó y le privó de la ventaja. Algo muy interesante también es que cuando tú ves a David que lo coronan rey, las 10 tribus vienen a por David a Hebrón. Ellos van a David. Este es al revés. Roboán va a ellos. Entonces se ve una vez más la desventaja que Roboán tenía. Roboán perdió el dominio del entorno. Esto es muy interesante. Porque el entorno de Jerusalén tenía dos grandes cualidades. Era la ciudad del Salem, de la paz. Y segundo, Jerusalén era la ciudad de la influencia espiritual. Si yo quisiera hacer un buen tratado con alguien, y yo sé que ahí está el templo de Dios, ¿dónde yo me iría? ¿Yo me iría a dónde? Si usted quiere hacer algo y desea un negocio y usted quiere que las cosas le vayan bien, ¿usted a quién llama para que le ayude? Usted no llama a los hermanos de la iglesia, al pastor, a la gente, oye, por favor, oren por mí, estoy en una situación, estoy aquí, estoy allá. Porque tú buscas la influencia espiritual que puede compensar o que puede analizar o que puede dar balance positivo a tu gestión. Por tanto, Roboán era tan básico en su relación con Dios, que no entendió que salirse de Jerusalén para tomar la corona era entrar en debilidad. Fuera del templo y fuera de la ciudad de la paz. Eso hizo que cuando él llegó allí, ya estaba en desventaja con las 10 tribus. Ya él no estaba en su lugar donde estaba acostumbrado, él ya no tenía las ventajas, él no podía hacer un balance neutral de las situaciones. Por tanto, las 10 tribus lo que hicieron también fue presionar a Roboam, lo presionaron, lo llevaron a su territorio para presionarlo. Yo me acuerdo de los días en que Hitler fue a Londres, unos días antes de la guerra. Él ya estaba invadiendo, con todos sus planes para invadir Polonia y el resto de las naciones. Y como veían que él era un hombre muy complicado, Churchill lo llama a Londres para hablar con él. Y él va. Y Churchill pensaba llevárselo a su terreno, pero Hitler era diabólicamente astuto. Les prometió a todos que él no iba a hacer eso, que él jamás iba a invadir y que él jamás iba a hacer eso. Los calmó y los paró y paralizó la ofensiva que tenían contra él, que es lo que él quería. Tan pronto regresó, no sé si fue uno o dos días después, invade Polonia. Él sabía lo que iba a hacer. Y en la astucia diabólica que tenía, él se aprovechó de la circunstancia. Es lo que hicieron también las 10 tribus con respecto a Roboán. Pero Roboán no lo percibió, no lo entendió. David, el rey David, apreciaba la casa de Dios. ¿Qué fue el deseo de David siempre? ¿Hacerle casa a quién? A Dios. Salomón edificó la casa de Dios. Con los planos de papá, David hizo un templo poderoso y Dios lo llenó. Yo estaba leyendo estos días cómo se edificó el templo. Maravilloso, es increíble, es poderoso. Porque en esos días ahí, en la dedicación del templo de Salomón, Salomón se rodeó de sus ancianos y de sus sacerdotes. Él, dedicando el templo, se rodeó de sus ancianos y sus sacerdotes. Estos ancianos que se ven aquí, en el capítulo 8 de Primera de Reyes lo dice, se rodeó de sus ancianos. Se protegió con los hombres de la sabiduría, con los hombres del entendimiento. Y si ya él era sabio, imagínese si te rodeas también con gente sabia. Así es que Roboán ignoró a Dios, aún en su coronación. No hay una sola referencia a ningún sacerdote aquí. No hay una sola referencia a ningún profeta aquí. No hay una sola referencia a nadie que revele algo de Dios en esta coronación. Es una coronación simplemente natural. El hijo de un rey, muere el padre, sustituye el hijo y ya está. No hay noción espiritual en este lugar. Así que se plantea un dilema y una decisión muy importante en la vida de un rey y de un reino. Y Roboán no está preparado porque ni tan siquiera la influencia de Dios tiene, ni tan siquiera sabe, ni tan siquiera tiene entendimiento ni conocimiento de lo que debería de hacer. Hay un rey joven, apoyado por jóvenes. Jóvenes que se han criado en la corte con él, que han disfrutado en la corte con él, que tienen su misma edad, que han disfrutado de la benevolencia de vivir sin hacer nada, absolutamente nada. Miren, qué curioso es esto que les voy a contar. Estamos en el año, desde el 2019 para aquí, en el año donde más gobernantes jóvenes gobiernan naciones. La presidenta de Finlandia creo que tiene 34 años. La presidenta de Nueva Zelanda creo que tiene 36 años. El presidente francés Macron entró al poder con 42 años. Nuestro presidente tiene 48 años. El presidente de El Salvador tiene creo que 31 años. El presidente Duque de Colombia tiene, creo, 42 años. Es la década y el tiempo donde más gobernantes jóvenes están gobernando naciones. el presidente de Túnez, imagínate qué países, con jóvenes gobernando. Y curiosamente, el gobernante más anciano que gobierna la nación más poderosa tiene 78 años, el señor Biden. No ha habido un presidente más anciano en Estados Unidos que el presidente que tiene actualmente, el presidente Biden, 78 años. Usted fíjese qué señales para poder observar. Yo ahora le pregunto algo, ¿cómo se puede entender un anciano con un joven? Estos días fue muy sobresaliente que el presidente nuestro se vio con el presidente de Estados Unidos en una reunión de la OTAN. Y él dice que iba a tener un encuentro con el presidente para hablar. El encuentro se quedó en 30 segundos de ir de un sitio a otro. Y es muy representativo, porque representa físicamente lo que espiritualmente es así. Qué difícil es contrastar al anciano. ¿Con quién? Con el joven. Qué difícil es. Qué difícil es hoy que el joven quiera escuchar a quién. Al anciano. Significativamente y por años, cada vez más, los jóvenes no quieren juntarse con los ancianos. Le voy a decir algo más todavía. Es significativo qué poco los nietos visitan a los abuelos. Qué poquito los visitan. Y cuando les estás diciendo, vamos a ver a la abuela, al abuelo, ¡ay, ay, aire, ya aire, ya aire! ¿Y sabes cuándo suelen ir? En el entierro. Esto no es casual. Yo me puse a mirar mientras estaba preparando esta palabra ayer. Y yo dije, wow, es increíble cómo el presidente más longevo de Estados Unidos, que nunca antes había habido, 78 años. Uno de los presidentes más jóvenes de nuestra nación es el presidente que tenemos actualmente. Me callo las opiniones. Porque la necedad está ligada al corazón de quién. Del joven. Y a veces la necedad es muy difícil de poderla cambiar. Esa es la necedad de Roboán. No tenía conexión con quién, con los ancianos. Dice aquí versículo 6, los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando él vivía. Cada vez la responsabilidad de gobernar decae sobre más gente inmadura. Cada vez la necedad se liga más a los gobernantes de este tiempo. Aunque la Biblia habla que la sabiduría no está en los años, porque no lo está, sí es cierto que los años proveen de una sabiduría, por lo menos la sabiduría que da la vida. Porque hay una sabiduría que da Dios, aunque tengas 20 años, pero hay una sabiduría que es la sabiduría de vivir. Hay un texto, perdón, hay un refrán que se dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Hablando precisamente de eso, hay algo que hemos dicho muchas veces. Si los viejos pudieran y los jóvenes supieran. Porque cuando puedes, no sabes. Y cuando sabes, no puedes. Esta es una realidad del siglo XXI hoy. Hoy ya vamos por la generación Z. Está la Y, los millennium, los Z. Porque cada día es un nombre nuevo que se le pone a las generaciones. Y puedo hablarle mucho de esto, pero no quiero hacer un estudio geológico o sociológico del mundo. Pero es tan interesante este pasaje, porque te hace ver que Roboán hoy es la historia de este mundo y de estos gobernantes. Necios que no quieren escuchar. La juventud, amado, lamentablemente implica una gran falta de madurez y unas grandes carencias. Y cuando tú tienes el presidente de una nación con 30 años, puede ser que sea muy bueno y muy maravilloso y excelente. Miren, yo estuve en Venezuela, no quiero contar mucho las cosas que yo viví allí, pero yo estuve en Venezuela y conocí a un tal Hazar, que era un venezolano de origen sirio, que llegó a ser una de las manos derechas del presidente Chávez. Un hombre brillante de 30 a 31 años. Actualmente ese hombre es uno de los hombres que más está usando la maquinaria de la extorsión para dañar a gente. Un brillante hombre. El presidente de Siria, cuando muere su padre, era un hombre criado y educado en Londres, en las mejores universidades. Cuando llegó al poder, hoy Siria es una ruina por causa de ese hombre genocida, que no le ha importado usar gases para matar a su propio pueblo. Un hombre joven de 30 y tantos, 40 años. Un genocida. Que cuando llegaron todos dijeron, wow, este hombre sí que sabe. No estoy hablándole de cositas. Vaya usted a internet y observe. Mírelo usted. Hay dos grandes cosas que aprendemos aquí. Uno, se lo dijeron los ancianos. No gobiernes, Roboán, para tu beneficio. Porque la clave de por qué él decidió lo que decidió es que quiso gobernar para su beneficio, para no terminar sus fiestas y para no terminar de alimentar su hedonismo y su orgullo. Y por eso decidió lo que decidió. Y segunda cosa, no fue capaz de escuchar a los ancianos, porque es más fácil escuchar a los que te sirven y te complacen. Y eso es lo que pasa a este hombre. Él escuchó a los que le servían y a los que le doraban la píldora todas las mañanas. ¡Qué guapo eres, Roboán! ¡Qué fiesta más linda! ¡Qué bueno que eres! ¡Qué buena persona! ¡Qué buen muchacho! ¡Eres el mejor! ¡Chaval, tú sí que vales! ¡Eres maravilloso! Eres el... Eso era todos los días lo que esos muchachos le decían a Roboán. Es muy diferente, amado, lo que dice el versículo 6. Que tú escuches a los que sirvieron a tu padre. Porque los que sirvieron a su padre eran ancianos y sin lugar a duda la perspectiva cambiaba. Porque los ancianos no estaban preocupados en complacer a Roboán, sino en el bienestar del pueblo. Y entonces, ¿qué pasó? Que no te gusta escuchar eso, cuando resulta que para el bienestar del pueblo tienes que renunciar a tu complacencia. Porque a veces en las situaciones de gobernar o de ser autoridad hay que quitar tus complacencias por el bien de a quienes tú gobiernas. Por tanto, los ancianos que habían estado con su padre, que habían estado presentes en los mejores tiempos de su padre, de hecho, estando al lado de un rey tan sabio como Salomón, seguro ellos aprendieron mucho de Salomón. Y por tanto, tenían una gran capacidad para ser buenos en su decisión. De hecho, lo que le dijeron fue maravilloso. Si tú sirves a este pueblo te servirá por el resto de sus días. Es un consejo muy sabio. Pero dice que desechó. La palabra desechó el consejo. Hay líderes que sirven y hay líderes que les gusta ser servidos. Y hay una etapa en el ser humano donde a todo el mundo le gusta que le sirvan. Pero hay un momento en la etapa del ser humano que si quieres ser un probado hombre que Dios use, vas a tener, amado, que servir. Porque si no sirves, no sirves. Te guste o no te guste. Roboán escuchó a los ancianos y escuchó a los jóvenes. Pero hizo caso a los que les servían a él. Para que sí le siguieran sirviendo. Para que sí le siguieran complaciendo. Le siguieran dorando la píldora. Hay gente que quiere escuchar el consejo de los que les interesa. Porque quieren hegemonizarse en el poder. La gente que quiere poder no le gusta abandonar el poder. Por eso no importa que haya 4 millones de personas en una hambruna total en Venezuela. Yo quiero el poder. Y por eso hace un año atrás se ve al presidente de esa nación con su esposa en Turquía o en Irán, no sé qué lugar de esos países, donde está comiendo en un restaurante de lujo y le está diciendo a su mujer, come, come, come y disfruta, disfruta. Y cuando ese vídeo llegó, imagínate lo que supone a un pueblo ver a su gobernante hacer eso. Le dice a su mujer, come, come, venga, disfruta, disfruta. Le faltó decir que es gratis, ya pagan otros esto. No es un problema de gobierno, es un problema de hegemonizarse en el poder. No quieren dejar el poder. Beben del poder. Aquí tienes una situación real. Miren, se lo he dicho porque quiero que lo vean. Primera de Reyes, capítulo 8. Entonces Salomón, versículo 1, se reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel. ¿Quiénes fueron primero? Los ancianos. Primero, los ancianos. Versículo 3. Y llevaron el arca de Jehová. Mire, y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca. ¿Quiénes están presentes siempre con Salomón? Los ancianos de Israel. Presentes. La palabra que se usa ahí, significativa, dice ahí, dice, pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón. ¿Sabe cuál es la palabra que se usa? Una palabra que nos gusta mucho usar a nosotros. Presentes. La palabra estar delante significa estar, ¿qué? Presentes. O lo que es igual. Los ancianos habían estado presentes cada día en la vida del rey Salomón. Presentes ahí. En las decisiones buenas, en las malas, en los tiempos, en lo difícil, en lo complejo. Presentes ahí. Presentes ante el rey. Habían estado ahí. Siempre. Porque ese es un buen consejero, el que está presente. Tú puedes decir, papá y mamá, madre mía, qué pesados son. Pero papá y mamá están en tu vida, ¿cómo? Presentes. Porque saben muy bien de la necesidad de estar, ¿cómo? Presentes. Y cuando un hijo le dice, mamá, papá, déjame, déjame, ya, ya, no sea tan pesado. Perdóname. Pero la responsabilidad es estar, ¿cómo? Presente. Pero aquí dice que los jóvenes en el versículo 8 pidió a los jóvenes consejo, aquellos que se habían criado con él, la palabra que habían crecido con él. Y la palabra que se usa está en significado, dice, habían crecido en el orgullo con el rey. Ese es el término que se usa, habían crecido en el orgullo con el rey. ¿Qué tal si tú te haces amigo de un muchacho rico? A mí me pasó una vez, yo tuve dos novias, una con la que me casé y otra de esas tonterías de que te da en la universidad cuando se te turban las mentes. Y entonces tuve una muchacha que vivía en el edificio que está en el parque, en la punta del parque, ese edificio inmenso que abajo están las multiópticas. Y vivía como en el séptimo o el octavo, en un ático, no sé, muy grande. Una mujer de mucho dinero porque sus papás tenían un transportes Carrión. Yo recuerdo que complacer a una persona que tiene dinero no es fácil. Y yo, porque no lo tenía. Entonces, cuando salíamos a por ahí, ella quería, pues, ir y tomar, y trina, y bocadillo, y hagamos. Y yo estaba más tieso que la mojama. Entonces yo siempre, vamos a dar una vuelta por el parque. No, no, y yo no tenía ni un duro, porque ¿cómo yo invito a esta mujer yo a quedar si no tengo nada? Yo recuerdo que un día ya no tuve más desesperación por intentar conquistar el corazón de aquella rica millonaria, que se me ocurrió subir a casa de mis papás a decirle a mi mamá, mamá, dame aunque sea 25 pesetas para meterme en un bar y tomarme un tinaranjus, porque no tenía. Entonces mi mamá justo me dijo, mira hijo, justamente ahora no tengo dinero. Ahí se acabó la relación con esa mujer, ahí se terminaron todos los amores y enamoramientos, porque no es fácil complacer a alguien está acostumbrado a una forma de vivir. ¿Y sabe qué me pasó a mí? Que tuve que vivir la desesperanza de darme cuenta que lo que quería era un cotizador y no un amor. Lo que quería era alguien que le cotizase el lujo. Cuando tú vives al lado de alguien que te cotiza todo el tiempo, tú vives muy bien. Si tú eres amigo de un chico de dinero, vas a tener Burger King todos los días y vas a tener los mejores Nintendo, tablet, no sé cuánto, lo mejor, todo lo vas a tener. Pero cuando tú no tienes amado, es difícil llegar porque hay un estatus que esas personas poseen que no quieren renunciar. ¿Tú crees que
Cristiano Ronaldo pasó la noche de calor que hemos pasado usted y yo? Porque usted y yo, esta noche ha pasado calor muchísimo, porque esta noche no ha habido viento, nada. Yo vivo en una casa donde yo abro las ventanas y hay un aire que me tengo hasta que tapar por las noches. Bueno, yo no, pero mi esposa sí. Yo esta noche dormí en el suelo, porque como es de mármol, así está más fresquito. Me he levantado con un dolor de huesos y de todo. Qué sencillo es hacer. ¡Cling! Se acabó el problema. Se acabaron los problemas. Se acabaron. Como dice, pare usted de sufrir. Pague y pare de sufrir. Ya está. Usted lo tiene tan sencillo como montarse un aire acondicionado en el dormitorio y divorciarse de la mujer. Porque el momento que usted lo pone, la mujer y usted van a discutir toda la vida por el aire acondicionado. Por eso mi esposa, mira, cuando estábamos, le digo, mira, mi amor, si quieres que no discutamos, no vamos a poner aire acondicionado en la habitación. Porque como lo pongamos, esto va a ser un drama todas las veces. Yo lo quito, tú lo pones. O sea, yo lo pongo, tú lo quitas. Quítame, ponme aquí, ponme allá, ponme allá. Que no quiero que sí, lo ponga, que no lo quiero que sí. Entonces le dijimos, pues nada, vamos a hacerlo a pelo aquí todo. Hacer a abanico. ¿Usted cree que una persona como Roboán, que estaba apadrinada por su papá y que lo tenía absolutamente todo, sabía lo que era sufrir? Nada. ¿Y los que estaban con él sabían sufrir? Menos. Ellos habían crecido en la opulencia, en el orgullo de ser amigos del rey. El orgullo del rey. Porque ese es el orgullo del rey. Así que fíjense. Ancianos que han crecido con el rey Salomón, creciendo en la sabiduría, y jóvenes creciendo al lado de un holgazán y orgulloso rey. Cambia mucho. Por eso es difícil, de alguna forma, que usted y yo podamos a veces poder comprender que alguien que ha tenido de todo quiera pasar un poquito de necesidad. Nunca me olvidaré de aquel hijo de un muchacho que quería una Coca-Cola y estábamos a 100 metros del hotel, o menos incluso, y quería la Coca-Cola y dice, bueno. Hijo, espérate, ya vamos al hotel, el hotel no la van a dar gratis. No, yo quiero Coca-Cola. Pues mira, hijo, la Coca-Cola vale $5 aquí. No, pero yo Coca-Cola, Coca-Cola. Vamos a ver, hijo, espera. Hubo que comprar la Coca-Cola porque el niño gritaba, el niño quería, porque el hombre siempre grita la necesidad y no quieren ningún sacrificio. Ninguno. El que está acostumbrado, pues lo sabe, ni lo pide, ni lo pide. Papá le dice, ya hijo, espérate que llegamos allí. Y no lo pide. Ay, yo quiero un granizado de limón, me gustaría. Y dice, papá, espera, que vamos a Mercadona y vamos a comprar uno que por 2 euros nos dan 6. Pero si tú estás acostumbrado a que te den todo lo que tú quieres, entonces yo quiero granizado, yo quiero granizado, yo quiero granizado. 2,20. Por eso, qué bello es vivir al lado de los ancianos que tienen consejo, porque si vives al lado de los jóvenes caprichosos, vas a tener un gran problema en la vida. No quieres sacrificios. No deseas sacrificios. Hoy la generación de este tiempo no quiere sacrificios. Yo me la pasé esta noche escuchando voces de jóvenes. Llevamos tanto tiempo que no escuchábamos nada, que ahora ya, ahora cuando lo escucho, digo, madre mía, qué escándalo. Porque no se quiere sufrir. Usted y yo hemos visto los grandes argumentos doctrinales de muchachos en Mallorca que están diciendo, nos tienen atrapados, esto es una vergüenza, estamos aquí, nos tienen en un hotel. Pero un hotel, ¿por qué te tienen en un hotel, hijo? Porque usted no fue capaz de entender responsabilidad y se contagiaron. Pero protestan. Y están poniendo el arma como si fuera el fin del mundo, pero lo tienen en un hotel gratis. El tema es que es gratis. Lo paga usted y yo con sus impuestos. Así es que es sorprendente este espíritu de Roboán, cómo se mira hoy. O sea, es que está aquí Roboán entre nosotros. Está aquí. Ahora, Roboán le sucede algo que es la palabra de hoy, porque estoy introduciéndole. La palabra se llama consejo. ¿Usted ve alguna vez a Roboán pedirle consejo a Dios? Posiblemente una de las carencias más grandes de la iglesia de este siglo, consultar a Dios. Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer lo que queremos, cuando queremos y como queremos. Y si sale bien, sale bien. Y si sale mal, ¡ay, Señor, ayúdanos! Dice Dios, yo no te mandé que estuvieras ahí. ¿Qué quieres que yo te ayude? ¿Me pediste consejo a mí? David se aburría de pedirle consejo a Dios. O más bien, aburría a Dios de tanto que le pedía. Porque todo el tiempo David consultaba a Dios. Y el nieto, viviendo y sabiendo y entendiendo, David vivió 70 años. Por tanto, Roboán vivió un buen tiempo con el abuelo. Un buen tiempo con el abuelo. Tenía unos 40, o sea que vivió un buen tiempo con el abuelo. Por tanto, amado, creo que tuvo que ver más de una vez cómo David tomaba decisiones consultando a Dios. Pero es que Roboán nunca escuchó a Dios. No se le ocurrió decir, vamos a orar a Dios. Vamos a llamar a un profeta que nos hable. Después vienen los egipcios y viene un profeta y le habla y le escucha, porque ya tiene miedo, porque sabe que le están golpeando. Y entonces ahora sí quiere escuchar qué Dios tiene que decirle para librarle. Roboán quiso gobierno, pero sin servicio. Los jóvenes querían dureza sin humildad. Los ancianos dijeron, sirve para que te sirvan. Los jóvenes dijeron, sé un tirano con ellos y te obedecerán porque tú lo has dicho. Y hablaron con profunda dureza. Mi padre os castigó con azote, yo os castigaré con escorpiones. Pero ¿cómo tú le hablas así a un pueblo? El gobierno del hombre se impone por decretos y no por servicio. Las tiranías inician rebeliones. No te olvides nunca de eso. Las tiranías inician rebeliones. Por eso, amado, lo que viene para este tiempo va a ser muy difícil. Los gobiernos actuales no actúan por consenso, sino por decreto. En nuestro país y en muchos países europeos y mundiales hay una forma de gobierno que se llama decreto. El decreto es una ley que un gobierno puede traer por situaciones de urgencia, por situaciones basadas en necesidad, por situaciones que tienen que ver con algo que hay que decidir de forma rápida. Esas leyes no pasan por el Congreso, ni se debaten, sino se aprueban y se debaten después, pero se aprueban. El presidente de tu nación actual tiene el récord Guinness en el mundo de un gobernador que en un año y medio ha hecho 48 decretos. Cuando normalmente en 4 años se suelen hacer 12, 15, 18, en un año y medio, 48 decretos. Eso habla no de un presidente malo o bueno, eso habla del espíritu de Roboán en este siglo. Mírelo usted en internet. Ha salido estos días en el periódico. El gobernador, el presidente que más está abusando de los decretos para gobernar. Yo no estoy hablando de política, estoy hablando de la realidad que me hace abrir los ojos sobre el espíritu de Roboán de este siglo. Y cómo no se quiere pedir consejo. No se quiere el consejo. A Roboán le temían, no le amaban, le temían. Y cuando un pueblo no ama a su gobernante, sino que le teme, está muy cercana a la rebelión. La falta del consejo de Dios generó que al final, Roboán aceptó el peor consejo. Cuando no hay consejo de Dios, al final la gente hace lo peor que tiene que decidir. Porque si no hay consejo de Dios, pero por lo menos haces consejo a los ancianos, bueno, pues yo algo te hubiera ido bien. Pero no, la falta de consejo hizo que Roboán tomase el peor consejo. Sin consejo de Dios no hay humildad. Sin el consejo de Dios no se desarrolla un corazón piadoso a Dios. Sin el consejo de Dios no se aprende a servir. Sin el consejo de Dios no te humillas. Si tú eres una persona que buscas el consejo de Dios, eres una persona que vives humillada esperando que Dios te diga lo que tienes que hacer. Pero si tú vives a base de decretazos en tu vida, tú haces y deshaces y quitas y pones y llevas y traes, va a haber algunas cosas y algunas consecuencias que van a venir en tu vida. No se puede hacer un decreto para decirle que todo el mundo en este país gane 1.000 euros sin trabajar, cuando luego hará falta recursos para pagar los 1.000 euros. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Es bonito salir en la foto y decir, todo el mundo 1.000 euros. Pero ¿cómo los pagamos? Ese es el espíritu de Roboán. Se decide sin pensar en consecuencias. Roboán es el hombre que no tiene consejo de Dios. Precisamente la peor consecuencia de un gobierno es perder el consejo de Dios. Lo peor que te puede pasar en una casa es que no tengas el consejo de Dios. Roboán es el hombre que nunca supo servir, nunca, porque gobierna con el brazo de hierro, con escorpiones, para sublevar, sujetar, subyugar a su pueblo. Roboán gobierna para su beneficio. David salía a la guerra y no le importaba perder una batalla si con ese mismo fin traía a su pueblo de vuelta sano y salvo. A Saúl no le importaba matar a la gente total para tener una gloria de una batalla mejor. Roboán es el hombre que no tiene corazón para Dios. Ha vivido junto al templo, ha vivido en Jerusalén, está al lado de su abuelo y de su padre, hombres que Dios usó poderosamente, pero no tienen corazón para Dios. Y cuando no hay corazón, qué difícil se llevan las cosas. Qué difícil se lleva el legado espiritual y físico de una nación y de una casa. Qué difícil es transitar bajo la senda del sacrificio, bajo la senda del trabajo. Yo admiro a algunos de ustedes en algo, en que son muy guapos todos. En muchos de ustedes lo que yo más admiro es la capacidad que han aprendido de ser personas sacrificadas. Porque cuando estás al lado de alguien sacrificado, aprendes mucho. Pero cuando estás al lado de un mameluco que quiere que lo sirvan, lo que quieres es salir rápidamente fuera de esa relación. Pero cuando estás al lado de gente que sirve y que está acostumbrada a servir y a sacrificarse, todo es muy bello, porque hay una armonía en lo que se hace. Pero cuando no hay gente que quiera servir y no tiene corazón, qué difícil es. El versículo 10, se lo voy a explicar, es un versículo muy significativo. Voy a tener que ser un poco grosero, entre comillas. Porque la traducción bíblica de lomos no es lomos. No, esa no es la traducción de lomos. La Biblia habla que los hijos salen de los lomos del hombre, o lo que es lo mismo, el miembro viril masculino. Es lo que tú has dicho. Lo que tú has dicho. Esta es una de las creaciones más hedonistas, narcisistas y extremas que se pueden ver en la Biblia. Porque lo que le está diciendo, escuchen esto, le está diciendo de consejo a los jóvenes, te dice, mira, tu dedo meñique es más grande que el miembro de tu padre. O sea, es tan grosero esto, que cuando esos hombres escucharon eso, ¿cómo? Es una referencia narcisista, hedonista. Le digo más, eso es el espíritu de la fuerza del músculo. Hoy estamos en la fuerza del músculo, en todo ámbito. Hoy es ser fuertes, físico, en todo músculo de tu cuerpo. A ver quién puede más. La fuerza del músculo. Eso es lo que dijeron aquí. Tú podrás ser muy bueno, pero Roboán tiene un músculo, si yo te cuento. Salomón tenía 1000 mujeres. ¡Ay, pero si vieras cómo es Roboán!
Eso es lo que está diciendo ahí, amados. Y cuando tú lees eso, dices, o sea, ¿cómo tú puedes ofender a una persona que vienen a decirte, bueno, a ver, decidan qué vamos a hacer? Y ellos están esperando que este hombre venga con una palabra sabia. Y vinieron con una, ¿qué? Grosería.
De hecho, le voy a decir más. Roboán olvidó la esencia del reino de David, porque la casa de David, la esencia, no es el músculo, es el espíritu. La esencia de esa casa es la fuerza del espíritu, no la fuerza del hombre. La esencia de esa casa y la grandeza de esa casa es Dios. ¿Y quién era el verdadero rey en esa casa? Dios. Esa es la esencia. Pero Roboán no tiene ninguna esencia de Dios. Es tan hedonista que apela a la virilidad y fanfarronear como hombre, diciendo yo, ¿qué pasa? Es duro, es muy duro, amados. Es muy difícil. Porque aquí, en vez de destacar la hombría espiritual, está destacando la masculinidad, que parece lo mismo, pero no es igual. Y está diciendo, él es más macho que tú, él es más fuerte, él tiene más músculo que tú. Su padre era nada comparable con el hijo. Este sí que sabe. No sé si te das cuenta que el espíritu del músculo es el espíritu de este siglo. ¡Gin! ¿Vamos a hacer qué? Yin. Hoy es el yin y el yang. Hoy es el músculo. Hoy es, estos somos nosotros. Aquí estamos. Hoy es así. Hoy es el orgullo del músculo. Ese es el orgullo de Roboán. Es el orgullo de esos hombres que estaban noche y día banqueteando. ¿Qué hacían ellos en los banquetes? A ver, usted piense, ¿qué hacían? Yo creo que jugaban al Tetris, veían películas en Netflix. ¿Qué más veían? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían esta gente? Si tú estás banqueteando, ¿qué haces banqueteando? Piense usted, nada más usted, deje llevar su imaginación. Amados, todos los placeres que el mismo Salomón no se negó a sí mismo. Dice la Biblia que él no negó nada que sus ojos deseasen. No puso freno a nada. Y él está diciendo, si mi padre no puso freno, pues imagínate lo que yo voy a hacer ahora. Es una revelación tan terrible de lo que significa el hedonismo de este siglo. Es el espíritu hedonista que no busca consejo, que no tiene piedad, que no busca lo de Dios, que no tiene sensatez, que no tiene prudencia, que es obsceno, que ¿cómo se llama? Deshonroso, narcisista, extremista. ¿Qué tiene que ver en esta conversación el miembro masculino? ¿Qué tiene que ver aquí esto? Esto habla de qué estaban llenos los ojos de Roboán. De banquete, de fiesta. No tenía otra cosa más en qué pensar. Roboán es el espíritu que subestima, que subestima a los ancianos y destaca a los muchachos. La palabra que se usa aquí, jóvenes, es la palabra polluelos. Polluelos, o lo que es lo mismo, imberbes, niños malcriados, imberbes, imberbes. Por eso él no quiso escuchar. Por eso Roboán oía, pero no escuchaba. Escuchaba lo que quería escuchar, lo que deseaba oír, pero no lo que debía oír. Por eso escuchaba, pero no obedecía. Por eso oyó, pero no consultó a Dios. Roboán alimentó la necedad de esos jóvenes, haciendo que su consejo también fuese el suyo, y los hizo más necios, soberbios y altivos. Amado, una de las cosas que los jóvenes tienen es que se calientan con facilidad, mucho. Tú niégale a un hijo algo y verás a tu hijo bien enojado. ¿Lo probamos? Vamos a probarlo. A ver si se enojan. Niégale algo. Usted y yo, que venimos de otros tiempos, nos sentábamos a la mesa y mi padre no tenía que decir nada, solo nos miraba. Hacía así. Ya está, solo había que hacer eso. Hoy, esos jóvenes que se calientan con facilidad, que tienen respuestas ofensivas, punzantes, no hay nada más dañino que escuchar a un hijo tuyo hablarte con necedad, hablarte con insultos, humillarte y quebrantarte con mentiras y falsedades. Ese carácter hedonista, placentero, que hace que la gente pierda todo sentido de responsabilidad, donde el placer es lo primero y no el sacrificio. Diga conmigo, el orgullo asoma en la inexperiencia. El orgullo asoma en la inmadurez. El ambiente placentero de este tiempo ha distorsionado la realidad en la que vivimos. Y la sana preocupación de ser felices, que es sano y un objetivo bueno para el ser humano, se ha convertido en algo pequeño por causa de ser y de tener placer por placer. Roboán no fue capaz de tomar el consejo de quienes desafiaron sus pensamientos. Hay una práctica muy bella, es que si tú quieres escuchar un buen consejo, no escuches a los que te dicen lo que quieres oír, sino a los que te dicen posiblemente lo contrario de lo que quieres oír. Habitualmente, cuando las personas vienen a por un consejo y ya vienen con las decisiones tomadas, ya no hay consejo, ya simplemente hay alguien que te diga, que te dé, que te asome, que te respalde de lo que tú ya has decidido. Hace algunos años, cuando alguien me venía y decía, mire, pastor, esto, yo decía, mira, no, esto, aquello, yo contradecía, iba, les hablaba, no. Hace algunos años que he decidido, si tú ya has decidido, ¿qué te puedo yo decir? A ver, yo te voy a contradecir lo que tú has decidido. No puedo decir nada, si ya lo has decidido. Qué falso es hacer caso de los que simplemente quieren decirte lo que te gusta escuchar. Pero qué desafío tan grande es de aquellos que con su consejo desafían tus pensamientos. Roboán tenía el potencial de ser un buen rey, tenía legado, tenía una plataforma espiritual muy sólida, tenía ancianos, los ancianos de su familia. Tenía buenos sacerdotes y profetas. Tenía una generación de gente que había pagado el precio con su padre y con su abuelo. Estaba rodeado de gente que lo podía haber hecho un poderoso rey. Podía haber vivido en completa paz por muchos años de su vida. Pero ¿sabe lo que le pasó a Roboán? Se la pasó peleando la guerra porque nunca supo vivir en la paz. El joven tenía potencial, pero la inexperiencia de no escuchar el consejo lo hizo fracasar en su vida. Hay que saber escuchar el consejo de los que no te gustan. Hay que saber escuchar el consejo de los que no te gustan. A veces el mejor consejo no es el que te gusta, sino precisamente el que te habla la verdad. Hay consejos que nos animan a equivocarnos. ¿Me estás escuchando? Hay consejos que nos animan a equivocarnos. No a que tomes una buena decisión, no, a que te equivoques. No, sí, no, claro, tú, si tú lo mereces, claro, Roboán, pero ¿cómo? No, hombre, tú diles que no, hombre. Lo animaron a equivocarse. Hay consejos que nos animan a tomar malas decisiones. Por eso este tiempo, en este carácter hedonista, en este carácter que se lleva hoy, amado, no te permite poder ir más allá para poder ver qué Dios quiere. Porque hoy todo es placer, todo es lo que yo quiero, todo lo que yo me gusta, todo lo que... ¡Lo quiero, que lo quiero, lo quiero y lo quiero, que lo quiero, lo quiero y lo quiero! Hace un ratito alguien de aquí, que no voy a decir quién, ha dicho, ¿sabe lo que falta? Leña. Pero si le pegas a un hijo te dice, ¿a que te denuncio? Roboán tenía el deber de ser feliz, pero fue empujado por la tiranía del placer. Tú tienes el derecho de ser feliz. Pastor, es que yo quiero irme hoy, no sé, me gustaría tal lugar. Tienes derecho de ser feliz, pero tú no puedes ser empujado por la tiranía del placer. Hay gente que por querer ser feliz se ha comprado una casa en la playa y ahora está amargado, no la puede pagar y se la han embargado. Hace muy poco una familia, un familiar mío, por tantos años pagando un chalet, que quería un chalet, que quería un chalet, que quería un chalet, la persona tenía dinero para comenzar con el chalet, pero luego vino la crisis y ya no tenía el mismo dinero, ya le han embargado el chalet. Ahora ni tiene chalet, ni tiene casa, ni tiene nada. ¿Y ahora qué? ¿Por qué? Porque, amado, por el derecho de ser feliz caemos en la tiranía del placer. Y entonces nos equivocamos muchísimo en muchas cosas. Nos somos empujados por este consejo tirano que hace que el hombre no lo merece. Pero, hombre, si tú lo mereces, tú lo mereces. Todos merecemos. Pues no sé lo que merecemos. No sé. Mire, para no merecer, no merecemos ni la salvación. Porque es por gracia. Si no hay recursos, si no hay consejo, si no hay dirección, no vamos a poder seguir viviendo este tipo de vida. Se han acabado los días de los consejos. Se han acabado los días, amados, donde la gente te habla porque te ama y porque quiere lo mejor. Y a veces te cuesta una bofetada muy grande cuando a la gente le tienes que decir la verdad que no quiere escuchar. Pero hay que decírsela. Si tú quieres y amas a tu hermano, aconséjale, aunque no le guste lo que le vayas a decir. Roboán no tenía un espíritu de sacrificio porque no desarrolló su vida en días de guerra y necesidad. Quiero terminarte con un pasaje que alguna ocasión he leído y que hoy quiero leer porque es tan oportuno. Eclesiastés capítulo 10. Que yo sepa, Eclesiastés lo escribió ¿quién? Muy bien, perfecto, el hombre más sabio. Y Eclesiastés 10, si tú lees todo Eclesiastés, ahí te dice todo lo que vivió Salomón. Y vivió muchas fiestas. Y quiero que leas este versículo porque termino simplemente dándote dos datos de este versículo. Dice el versículo 16 de Eclesiastés 10. ¡Ay de ti! La palabra ¡ay de ti! Es la palabra ¡maldita! ¡Maldito! Esa es la palabra que se usa en el original. ¡Maldita tierra! ¡Maldecida seas la tierra! Cuando tu rey es hijo... No, no. Cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurado, ¿no ves? El 17 hará al revés. Cuando tu rey es hijo de nobles, de gente de justicia, dice, y tus príncipes comen a su hora para reponer su fuerza y no para beber, o sea, comen para subsistir. Para seguir trabajando, no para emborracharse. Aquí hay algo significativo. Dice, ¡ay de los que banquetean! La palabra es consumir, consumir sin producir. ¿Te suena? La palabra que se usa banquetear es consumir sin producir, consumir sin producir. ¿Dónde están los que consumen sin producir? Qué verano, ¿eh? Qué verano les espera a los estudiantes. Pero bueno, ¿eh? Bueno, bueno. Algunos no han estudiado. No han sacado las notas. No han sido capaces de sacar su curso. Pero el verano no se los va a quitar nadie. Madrugar... Bueno, pero no madrugar, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Qué verbo es ese que no se conoce en el vocabulario? Yo no deseo que los jóvenes de hoy vivan la juventud que yo viví, porque algunas de las cosas que yo viví, pues no son muy bonitas. Yo no recuerdo un sábado, ni uno en toda mi vida, donde yo pudiera quedarme a dormir, aunque sea a las 11 o 12 de la mañana. Ni uno. Yo no sé, ni a las 10. Yo no sé cómo hacía mi padre, pero no podía vernos dormir. A las 8 de la mañana ya estaba, ¡vamos!, tocándonos los pies, nos golpeaba, ¡vamos, venga, vamos! Un sábado. Y en teoría habíamos terminado los estudios, los que estudiaba, los que trabajábamos. Yo no recuerdo uno, pero ni uno, ¿eh? Yo no recuerdo eso de decir, ¡buah!, dormir hasta la 1, 2 de la tarde y te levantas y tienes hambre, claro. Entonces comes y te echas la siesta después otra vez. Yo eso, yo no lo recuerdo nunca. Yo en mi vida nunca he vivido eso. Yo no quiero que tampoco tengamos que ser así. Hay un derecho a vivir y a la felicidad un poco placentera. Pero lo que yo no puedo hacer es consumir sin producir. Eso es lo que aquí dice. Ahora te lo voy a leer como lo dice. Cuando tu rey es muchacho, un pollinito, un pollino, un polluelín, y tus príncipes consumen sin producir desde la mañana. Cuando lo normal es que en la mañana los reyes actúan en el consejo, hacen sus labores, llevan sus cosas, toman sus decisiones. O sea, convierten la noche en día y el día en noche. ¿Te suena? Convierten la noche en ¿qué? En día y el día en noche. ¿Te suena? Es lo que ahí dice. O sea que Salomón tenía mucha sabiduría y tenía una bola de cristal que vio el año 2021. No hay tiempo para servir solo para el placer. No hay tiempo para producir, es tiempo de consumir. La tierra gime, es maldita, cuando la felicidad de un pueblo depende del carácter inmaduro del que la gobierna. La tierra gime cuando, amado, la felicidad de un pueblo depende de la inmadurez de un rey que lo gobierna. No hay nada más insensato que ser gobernado por alguien inmaduro, impropio, inaceptable, que no tiene prudencia aún en las decisiones que toma. ¿Por qué Roboán no tomó consejo de Dios? ¿Por qué Roboán, por lo menos si no tenía consejo de Dios, no tomó consejo de los que sabían bien lo que decían? Eso le costó el reino. Y lo peor es que la decisión de Roboán no fue solo de Roboán, fue de generaciones completas que perdieron el norte y el rumbo de Dios. Pueblo de Dios, volvamos al consejo de Dios. Si algo hecho en mucha falta en este tiempo es aquello que por muchos años usted y yo hemos vivido, consultar a Dios en todo lo que hacemos. No te creas que no lo he hecho en falta eso. Consultar a Dios en todo lo que hacemos. No a los hombres, a Dios. Señor, consejo. Consejo, Señor. Porque el hedonista no quiere consejos. El hedonista no busca. No busca la palabra. No quiere la experiencia. El hedonista quiere el músculo. El hedonista quiere el banquete. El hedonista quiere el consumo. El hedonista es el rey que quiere mirarse al espejo y mirar y decir qué guapo que soy, qué lindo que soy, cómo me gusta lo que soy. No quieren consejo. No quieren consejo. Dile yo y mi casa. Dile yo y mi casa. Dile yo y mi casa.
volveremos a buscar el consejo de Dios. Yo y mi casa consultaremos a Dios. Díselo una vez más. Yo y mi casa consultaremos a Dios. Y así sea, pueblo de Dios, porque eso nos va a ayudar mucho en este tiempo de tanta dificultad. Volveremos a consultar qué Dios tiene que decirnos en todas las cosas. Amén y amén.